Nos vamos a cambiar un poquito de tema porque nos vamos a poner la mirada en otro eje y la posibilidad de dialogar con un personaje público muy querido por nosotros, un gusto siempre dialogar con él. Estoy hablando de Jorge Alemán, psicoanalista, escritor argentino que desde el 76 está exiliado en España. Vive una buena parte del tiempo en Madrid y otra buena parte del tiempo en Argentina. Está acá en Argentina ahora, Alemán. ¿Cómo le va? Buenas tardes, le habla Judith.
¿Cómo le va, Judith? Le escucho muy mal, ¿eh?
Ah, bueno, vamos a tratar de mejorar las condiciones del retorno y entre el retorno y los tapabocas, a veces los sonidos no van tan bien. Pero a usted lo escuchamos perfectamente. ¿Dónde está? ¿Acá o en...?
En Madrid.
Bien, cuéntenos acerca de cómo está viendo este momento que nos toca vivir en la Argentina y cómo ha vivido este fin de semana, particularmente como psicoanalista puede hacer su lectura, ¿no?
Bueno, es un momento complejísimo. Recién justamente estaba escuchando al presidente responder por la colaboración con el golpe de Estado que se intentó en Bolivia y que se hizo, sobre toda esta venta de instrumentos represivos. O sea, es un momento complejo, y además está el tema de la pandemia, que a nivel mundial es una incógnita acerca de cómo va a ser traducido políticamente.
Claro, indudablemente es un momento muy particular, muy significativo lo que está pasando en Cuba. Bueno, esa suerte de reflujo también podríamos decir, y de la cual podemos charlar más adelante, que en este marco de la conversación que queremos también detener, que queríamos preguntar, ¿cómo estás pensando en lo que hoy significa, por ejemplo, el accionar de distintos sectores a través del odio? ¿Cómo se puede hacer o cómo se hace, Jorge, para combatir el odio, para desterrarlo, para oponerle una táctica política eficaz? Porque realmente es muy difícil esa batalla, ¿no?
Sí, francamente es muy difícil porque el odio tiene una función de cohesión de la masa muy importante. Aquí me voy a permitir distinguir la masa del pueblo. El pueblo es siempre histórico y siempre es el resultado de una lectura histórica. Cuando emerge el pueblo es un sujeto político. La masa no, la masa es una masa que se cohesiona, y el odio tiene un potencial cohesionante muy importante, sobre todo cuando busca un objeto exterior al cual imputarle todo. Por eso decía antes, con respecto a la pandemia, uno de los temas que logra efectivizar el odio es el olvido. Es decir, pero no un olvido histórico en la profundidad de la historia. Es decir, la gente recordará lo que sucedía, lo que sucedió con el gobierno anterior, la política de destrucción del Estado que hubo, el endeudamiento. Recordarán, por ejemplo, acá en España, lo que sucedió con el partido de la derecha antes de que empezara la pandemia. Y no estamos hablando de que recuerde hace 20 años atrás. Y bueno, ahí sí, esos dispositivos de odio cumplen con una función también de desresponsabilización histórica. Se trata de que la gente se olvide y que no sea capaz de ninguna lectura histórica. No digo que esto sea operativo a gran escala, es una conjetura y hay que analizar diversos factores, pero es evidente que el odio cumple con ese papel: borra la historia y cohesiona la masa buscando culpables según como él establece el orden mediático. Y las pandemias parece que están traduciéndose de una manera bastante fallida. Por ejemplo, la revuelta ahí en Cuba, olvidando las consecuencias del bloqueo, o incluso acá en España, no sé hasta qué punto el que va a tener que pagar la pandemia es el gobierno de la coalición progresista. Entonces, sí, es un momento muy complejo en relación a todos estos dispositivos de odio, que además en Argentina, como hemos hablado con ustedes en muchas ocasiones, funcionan de un modo superlativo. Ayer escuché a un periodista que deseaba que Messi se lesionara, ya llega a extremos grotescos, ¿no?
Claro. Bueno, esto que usted mencionaba, de el odio como dispositivo o estrategia, no solo como norte de una fuerza política, sino como estrategia de construcción básicamente de los sectores de la oposición, que no es algo propio de la Argentina, sino que forma parte de esta corriente que ha ido emergiendo en distintos países de América Latina y de Europa también, que tiene que ver con la derecha.
Sí, que se manifiesta de diversos modos, que todavía no se logran reunir en un solo rasgo, pero hay violencia, hay una violencia transversal que recorre a las sociedades, hay muchísima gente con la que ya no quieren saber nada de la pandemia, y por lo tanto la lógica de si me cuido, cuido al otro, ha quedado cancelada. Tengamos en cuenta que estamos en una situación en donde 100 que no se cuidan tienen la capacidad de contagiar a miles. Uh-huh. Y bueno, ese odio se mimetiza y se metamorfosea permanentemente. Y por eso, lamentablemente, volviendo a la obra clásica de Maquiavelo, una de las formas, cuando Maquiavelo habla del príncipe, que no deja de ser una metáfora del pueblo, habla del temor, de introducir un cierto temor. Es decir, si lo traducimos de la buena manera, tiene que haber una autoridad firme, con firmeza constitucional, no represiva, pero no puede valer todo. Por ejemplo, en Argentina se cruzaron varias líneas rojas, porque hubo una actitud negacionista casi sistemática.
Claro. Jorge, resulta muy interesante esto que planteas, incluso con el ejemplo de Maquiavelo, en esto de plantear que hay que abandonar lo que significa proponer el amor para pasar al temor, digamos.
No, yo no lo decía en ese aspecto, porque, por ejemplo, incluso el propio Maquiavelo es muy claro, no hacerse nunca odiar. Es decir, pero es cierto que a veces un efecto de autoridad no solo no borra el amor, sino que permite que las condiciones de ese amor no sean nocivas, sobre todo cuando se ha manifestado un odio hacia la propia patria y hacia los habitantes de su lugar, como está pasando en muchos lugares y especialmente en Argentina. Así que para mí, en ese aspecto, te diría que encarnar una cierta autoridad y tener cierta firmeza constitucional es un acto de amor hacia el país, ¿no? Como cuando uno pone un límite en un desorden que al final va a ser mortífero. No se puede contraponer eso al amor, ¿no?
Sí, de todas maneras, a ver, es realmente un desafío. Yo recién escuchaba...
Le voy a agradecer que levanten la voz, porque por alguna misteriosa razón aquí en el fijo yo no escucho de la misma manera.
Bueno, ahora me escucho un poco mejor ahí.
Sí, Julia.
Bien, usted decía en el momento de la primera respuesta que hay una enorme preocupación con el tema de la pandemia porque no se sabe cómo será la traducción política. Vincular eso con este otro tema que me parece que está como telón de fondo, que es el planteo del odio y el negacionismo, genera enormes desafíos tanto para la gestión política de cualquier sociedad cuanto para las propuestas de los partidos en el marco de una campaña.
Sí, porque el odio tiene como una función adictiva, es una constante. Los dispositivos saben que pueden decir cualquier cosa con tal de que el odio se mantenga en un nivel constante y que los consumidores de ese odio se sientan satisfechos y que sientan todo el tiempo que el odio continúa y que se va elevando la dosis un poco todos los días. Mientras que cuando uno se tiene que hacer responsable de una pandemia, no la puede manejar con odio. la tiene que manejar con responsabilidad, con argumentación, con una ética de cuidado. Entonces, estamos frente a algo que ni siquiera es un antagonismo. Es algo, es una discordancia, una distorsión enorme.
Jorge, de todas maneras también, lo que dificulta mucho toda esta situación de combate cultural, si se quiere, es un rasgo característico del odio, que es la falta de argumentos. Dicen cualquier barbaridad, cualquier cosa, y por más que le expliques, lo que queda como significante es precisamente lo que se dice desde el odio, ¿no?
Sí, bueno, ese es lo que el factor odio introduce, que no importa, se toca al ser a través del insulto, no se necesita argumentar ni se necesita, se rompe con la significación. Eso explica por qué nosotros en nuestra vida diaria nos pueden decir todas las mejores palabras del mundo, pero aquella vez que nos insultaron no nos olvidamos más. Y el odio tiene esa propiedad terrible, tenebrosa, que es algo que se instala en las almas y que ya después, a partir de allí, no se ve más nada.
Acá tengo que reconocer que tengo no puedo leer todos los mensajes de la gente que está escribiendo porque estamos hablando con usted, porque genera expectativa su palabra, porque es importante el análisis que usted puede hacer de cómo está viendo a la Argentina en este tiempo y con estas dificultades, pero también con los avances que se vienen dando en el campo de la vacunación y en otros planos, aún con algunos errores que se han ido cometiendo y que hemos ido señalando. ¿Cómo lo ve usted?
No, yo tengo una enorme... Yo ya dije en varios medios que yo no voy a hacer críticas a este gobierno hasta que la pandemia no termine, porque para mí la prioridad o vida o muerte es la prioridad esencial. Después ya se verá, después podemos decir muchas cosas. En esa prioridad de vida o muerte, pienso que el gobierno ha hecho todo lo que se podía hacer, dadas las condiciones geopolíticas en las que estamos, para construir una lógica de la vacunación muy importante. Pienso que si hubiera estado el gobierno anterior, todo esto hubiera sido una catástrofe, y que luego, tanto en su actitud geopolítica, como en materia de derechos humanos, como en relación a una política republicana, civil, que continúa con la gran tradición del kirchnerismo, me parece que se han intentado hacer muchas cosas. Ahora, es verdad que nos faltan dos factores. No tenemos la realidad internacional de aquel entonces, es decir, lo que fue el movimiento kirchnerista fue un movimiento latinoamericano que se inscribió en una articulación latinoamericana. Y luego no tenemos la movilización popular, que es un idioma siempre crucial para los movimientos nacionales y populares.
A mí me parece, Jorge, que esto es crucial, lo que vos marcás, el término de la movilización popular impedida por esta pandemia, y es lo que en definitiva es el sustento que hoy falta en esta situación. Porque además uno se pregunta cómo lograr ese ejercicio de autoridad que uno supondría, por ejemplo, teniendo a disposición todos los elementos que constituyen un gobierno, aún el de las Fuerzas Armadas, pero incluso con un componente complicado en nuestra historia que ha sido el pasado reciente, precisamente, de las Fuerzas Armadas.
Con Fuerzas Armadas represivas, con policía corrupta, no se puede. Claro. Por eso la movilización popular tiene que ser el principal factor. Pero ahora la pandemia ha provocado una cosa horrible, que es que la lucha es puramente mediática. Al no haber una participación popular en la calle, y la participación popular no es solo un acto, es algo que también genera una interpretación de la realidad. Y ahí tenemos un punto de fragilidad, ¿no? Porque hay que pelearse contra un aparato mediático gigantesco que promueve todo el tiempo la solución que además está organizándose mundialmente, que es la de buscar el objeto al que hay que imputarle todo, el objeto de odio, y una vez que encontraste el objeto de odio, dale para adelante.
Claro. Ahora, acá como una de las últimas consultas que me hace llegar Rosa, luego de un largo mensaje, dice, ¿cómo hacerle frente a este avance de la derecha en toda Latinoamérica? Y me parece que la pregunta nuclea algunos de estos aspectos a los que usted recién hacía referencia de lo que nos está pasando y el contexto latinoamericano, que hoy en la actualidad tiene como elemento común, bueno, precisamente ese dato subyacente de la intentona de construcción del odio en los distintos países de América Latina.
Y sí, lo que pasa es que, Judith, este problema no puedo dejar de implicarlo con un problema mundial. Lo que ocurre es que no está la solución mundial. Pero ahora, por primera vez ya, definitivamente, el capitalismo ha puesto en juego el hábitat, la tierra, en donde hemos existido hasta ahora, y ya no da más de sí. El otro día hubo en el Ártico 17 grados y en Canadá llegaron casi a 50 grados. Y luego las pandemias, que no se van a poder resolver si no es con una solución mundial. O sea que estamos en un tiempo histórico en donde verdaderamente no puede seguir el mundo en este orden del capitalismo mundial establecido.
Jorge, o sea, la última
latinoamericana y el problema de Argentina, es verdad que hay algunas señales éticas, pero no hay una traducción política de las mismas, en donde habría que verdaderamente replantearse el orden mundial.
Jorge, la última de mi parte tiene que ver con algo que se menciona y es la falta de una épica aquí en la Argentina, de un relato que entusiasme, que enamore, que muestre una puerta.
Y bueno, pero eso sin la calle es muy difícil, ¿no? Porque la verdad que los núcleos mitológicos de la Argentina, si pensamos desde el 17 de octubre y pasamos por el Cordobazo, o pasamos por el 25 de mayo, o pasamos por, no sé, la despedida de Cristina, en fin. Necesitamos, eso exige los cuerpos, no se puede hacer solo por decretos o por gestión o por medios. Ese es el verdadero problema de los proyectos que tienen al sujeto al que apuntan sin poder intervenir.
Bueno. Pero incluso como idea, ya para ir finalizando, lo decía incluso Cristina Fernández en su última locución pública, cuando dijo, va avanzando el plan de vacunación, falta menos para que todos seamos felices.
Sí, sí, la verdadera movilización popular hasta ahora en Argentina ha sido la vacunación, que ha sido, teniendo en cuenta el lugar del mundo donde nos encontramos, extraordinaria.
Sí, efectivamente. ¿A usted ya lo vacunaron allá en España?
Sí.
Se demoraron bastante, ¿no?
Sí, bastante, sí.
Me importa este dato porque permanentemente se está comparando entre América Latina y Europa, entre Argentina y España, y en realidad han demorado bastante en España para vacunar a la gente.
Por ejemplo, tengo un montón de amigos menores que yo que los vacunaron con AstraZeneca y la segunda todavía no les llegó. Pero además no podemos comparar, acá están los fondos europeos, acá están los acuerdos con todos los grandes capitales de los laboratorios, acá hay una confusión general con eso, además, porque lo de la tercera dosis de la que se habla, no se sabe si es realmente una exigencia sanitaria o una presión de Pfizer, es decir, es otro complejo el que funciona aquí.
Claro.
No obstante, a mí me vacunaron después que mis amigos argentinos de mi edad.
Ese es otro dato significativo. Jorge Alemán, nos merecemos poder hacer otro diálogo de estos más seguido. Muchas gracias por este contacto con La Vuelta a Casa.
Gracias.
Un gusto enorme. Jorge Alemán, como siempre, despuntando el vicio del pensamiento profundo y la mirada estratégica.
con identidad, con rigor periodístico, con análisis para mirar de cerca lo que pasa. Hasta las 19, La Vuelta a Casa, edición 2021.
Acordate que nos podés escribir al 351-717-0505 con tu nombre, tus últimos tres números del DNI y con las comidas que prepararías con el bolsón de verduras que sortea el próximo jueves. Y ahora sí, un poquito de Kevin Johansen.
Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra misión. Parece. Me gusta pero me asusta, me miro un toque y es suficiente pa' no matarme.
¡Qué cobarde!
Mejor así no hay disputa, sigo mi ruta, siga la suya y a trabajar. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Y en cuanto a la incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? Y solo por estar enfrente no dignifica ni significa estar enfrentados.
¡Qué salado!
La miopía de nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo estamos al lado.
Qué hermoso, Kevin Johansen. Vecino es el tema. Y ya me voy con Ana Mariani, pero antes de eso quiero enviar algunos saludos. Acá nos dicen, un abrazo enorme para Adriana Mufarreje, una artista excepcional de Córdoba que nos está escuchando. Es un orgullo que esté en línea escuchándonos. Mieda dice, ¿cómo les extrañé? Me anoto para el bolsón. Soy Eugenia. Muchas gracias, Eugenia. Bueno, otra gente que se va anotando. Mensajes de todo tipo, no alcanzo a leerlos. Me voy con Ana Mariani. Tenemos muchos temas. Ana, nuestra periodista especializada en derechos humanos, no es nuestra en ese sentido, sino que felizmente todos los lunes en este horario nos trae su columna. Hoy con algunos temas verdaderamente significativos, porque al iniciar el programa decíamos cosas que habían pasado y otras en las que ha habido un largo grito de reclamo por justicia. Bueno, parece que ha llegado la hora en el caso Blackier. Ana María, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En realidad tardó 6 años, pero finalmente la Corte Suprema, deja a las puertas de un juicio a Carlos Pedro Tadeo Blackier, el dueño de la poderosa agroindustrial Ledesma. Tenemos que recordar de alguna manera que tanto Blackier su Alberto Lemos, que es su ex administrador de la empresa Ledesma, tienen dos causas en las que ambos estaban procesados. Una, que era por el secuestro del ex intendente Luis Aredes, muy conocido, porque fue el mismo 24 de marzo que una patrulla militar que se trasladaba justamente en una camioneta del ingenio Ledesma, lo secuestra, y dos sindicalistas más. Y la otra, por el secuestro de más de 20 trabajadores de Ledesma en la llamada Noche del Apagón. Es decir, que fue muy conocido como el apagón de Ledesma de 1976, que consistió en una serie de cortes de suministro eléctrico a través de la usina Libertador General San Martín en la provincia de Jujuy. La verdad que es una excelente noticia esta, porque, bueno, viene a hacer justicia con este empresario que realmente fue colaborador de los genocidas durante la última dictadura militar. Y hay otro dato, Judith y Raúl, es que en la de la Corte Suprema estuvo en disidencia, como siempre, Carlos Rosenkrantz. ¿Y por qué? Porque evidentemente Carlos Rosenkrantz tenía contactos con Tadeo Blaquier de haber favorecido a este empresario y bueno, y de haber obstaculizado de alguna manera junto con la Cámara Federal de Casación el avance de este proceso de justicia, que se tendría que haber hecho mucho antes, evidentemente. Pero bueno, aunque el próximo 28 de agosto va a cumplir 94 años, no obstante eso, Blaquier va a estar sentado en el banquillo de los acusados. Y esto realmente es muy alentador, porque evidentemente demuestra que esta fue una dictadura cívico-militar, ¿no?
Uh-huh. Ana, sí. El gusto de saludarte, Raúl, desde
Hola,
aquí.
Raúl,
bueno,
¿cómo te va?
A tu perfecto relato y descripción de lo que ha sido esta causa tan vergonzosa en su demora, estos 6 años que vos mencionabas, uno precisamente puede preguntarse cuáles son las motivaciones hoy de la Corte Suprema para 6 años tomar esta determinación, marcando severamente lo que ha sido la actuación de la Cámara de Casación con los famosos jueces Borinsky y Hornos. Y uno se pregunta si es un ataque de moral repentino y tiende a creer que no, que los cortesanos no tienen esta suerte de moral retardada. Y uno se pregunta si no es que le han soltado definitivamente la mano a Borinsky y Hornos, aquellos que jugaban al pádel, visitaban a Macri en medio de causas judiciales resonantes para escribir sus fallos, y en definitiva la Corte Suprema, en este razonamiento tan peculiar y tan particular que tienen estas esferas de la justicia, de sacarse de encima como un trapo con piojos precisamente a estos dos jueces. Hay que preguntarse, creo yo, si no es una soltada de mano que la Corte Suprema acaba de hacerle a Borinsky y a Hornos, preservando lo que ha sido su criterio inicial, marcando que debe volver la causa a foja cero, cuando en realidad Blaquier ya está en condiciones de ser enjuiciado a partir de lo investigado, ¿no?
Exactamente, así es, Raúl. Evidentemente aquí no podemos pensar que se tardaron tantos años para tomar esta determinación. Y por otra parte, es decir, saber que los cortesanos evidentemente actúan muchas veces para donde va el viento, ¿no es cierto? Y en este momento es lo que decís vos, ¿no? Es soltarle la mano realmente a esta, a estos dos individuos, evidentemente. Y por otra parte también, y que no es demasiado llamativo, es que, bueno, no solo Rosenkrantz entendió de manera diferente, sino que también hay un dato relevante, que es la ausencia de Ricardo Lorenzetti en esta deliberación, en una deliberación que es tan sensible en materia de delitos de lesa humanidad, ¿no?
Claro.
O sea, hay que ver que la Corte, es decir, tienen ciertas suspicacias con determinados temas, sobre todo, ¿no? Y bueno, y me parece que también hay otro hecho relevante y que no podemos dejar de lado, Judith y
sí,
Raúl, que es la sentencia histórica que se dictó la semana pasada, la primera en Europa por el Plan Cóndor, en donde el Tribunal Supremo Italiano confirmó el viernes pasado la sentencia definitiva cadena perpetua para 14 represores sudamericanos por la desaparición y muerte de una veintena de opositores de origen italiano en el marco del famoso Plan Cóndor, que fue ejecutado por las dictaduras del Cono Sur en las décadas del 70 y el 80. O sea que Dos hechos que la verdad tenemos que destacar y que tenemos que aplaudir de alguna manera, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y qué importante que los podamos, bueno, detenernos a valorarlo y a tenerlo en cuenta en este escenario y en estos pocos minutos. Nos vamos, Ana, nos quedan un minuto y medio. Te mando un abrazo enorme, muchísimas gracias.
Un abrazo a los dos y hasta el lunes.
Ana Mariani con su columna habitual en La Vuelta a Casa, 18:59. Raúl, tiene 30 segundos para la despedida y la noticia del cierre.
Bueno, Bolivia puede pedir la extradición de Mauricio Macri, también puede detener funcionarios, es por la ley 27.022 del año 2004. Si lo hace o no, si resulta, ya es otro cantar. Hasta mañana, Judith, nos reencontramos.
Nos reencontramos y por supuesto que vamos a estar desarrollando toda la agenda internacional y lo que está sucediendo en América Latina, porque está dando que hablar.